La materia prima que el Señor busca es un corazón para Dios en nosotros. La Biblia nos dice en 1 de Samuel 13 que Dios iba a buscar un hombre conforme a su corazón. En 1 de Samuel 13, 14. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, y esto al final era David. Y cuando Samuel estaba mirando para ver cuál de los hijos de Isaí iba a ser el próximo rey, Dios dijo a Samuel en capítulo 16, versículo 7, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Estaba hablando sobre el hermano de David, que por su altura, Samuel dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Dios dice, no, no, no. El hecho que simplemente es alto y guapo no quiere decir que lo que yo veo es lindo por adentro. Dice, pues, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hoy queremos hablar sobre qué es un corazón para Dios. ¿Qué es un corazón para Dios? Y quiero destacar dos puntos. Primero, un corazón para Dios implica una entrega total a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Una entrega total de todo lo que soy, todo lo que tengo, toda mi vida. Te pregunto, ¿fuiste bautizado? ¿Fuiste bautizado? Sabes, el bautismo es tu servicio fúnebre, tu velorio a este mundo. En la Segunda Guerra Mundial había lo que se llamaba pilotos kamikaze. Esto es japonés para viento divino. Y era en los últimos años de la guerra donde estaban ya más desesperados y buscaban jóvenes, pilotos jóvenes que estaban dispuestos a dejar que se carguen todo su avión con bombas y nafta y con el fin de estallar en uno de los buques de guerra de los enemigos. Así que antes de subir en su avión por la última vez, porque sabían que no iban a volver, estaba ahí toda la familia y todas las flores y todo, y se celebraron su servicio fúnebre. Ya celebraron su velorio ahí, y todavía estaban vivos, pero ya habían renunciado las cosas de este mundo. Y esto simplemente para la patria, para una guerra, una especie de suicidio. Pero interesantemente, en nuestra vida también, nosotros tenemos que llegar a renunciar todas las cosas de este mundo para poder servir a Dios en este mundo. Y igual como ellos tenían su servicio fúnebre, su velorio, para nosotros también, cuando nosotros pasamos por las aguas del bautismo, estamos diciendo, yo muero a este mundo y ahora me resucito para servir a Dios. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio, ahí la palabra limpio, quiere decir sin ninguna mezcla de nada. Es puro. Es sencillo. No tiene ninguna otra cosa mezclada ahí. Y un corazón singular, un corazón sencillamente dedicado a la gloria de Dios, es algo tan poderoso. Alguien dijo una vez, el mundo todavía no ha visto lo que Dios podría hacer a través de un hombre o una mujer 100% entregado a Él. El mundo todavía no ha visto lo que Él podría hacer, lo que Dios podría hacer a través de una persona 100% entregado a Él. Y Juan Wesley dijo, bueno, yo quiero ser esta persona. Y yo también. Y seguro tú también. De llegar a una entrega total donde Dios realmente puede hacer con nuestras vidas y en nuestras vidas lo que es lo mejor. Porque otra cosa Dios no va a hacer. Él sabe lo que es mejor y esto es lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. El famoso cristiano San Agustín, que vivió hace 1500 años en el norte de África, dijo lo siguiente: a mi Dios un corazón de fuego, a mi prójimo un corazón de amor, a mí mismo un corazón de acero. Cortito pero fuerte, ¿no es cierto? A mi Dios un corazón de fuego, a mi prójimo un corazón de amor, a mí mismo un corazón de acero. Esto lo capta, ¿no? Que es un corazón para Dios. En el libro Torturado por Cristo, escrito por Ricardo Wurmbrand, él nos cuenta de la entrega de los creyentes detrás de la cortina de hierro. Esto ya hace como 50 años. Y relata esta siguiente historia. Una de nuestras compañeras era una joven que secretamente repartía Biblias y enseñaba a los niños acerca de Jesús. Esto en un país comunista, ¿no? Ella fue descubierta por la policía secreta y decidieron arrestarla. Pero para que sea aún más traumático, esperaron hasta el día de su boda. Fíjense qué nivel de detalles sabían sobre las personas, ¿no? Esperaron hasta el día de su boda. Ella estaba vestida de novia en el día más maravilloso de su vida. De repente se abrió la puerta y entraron la policía secreta. Cuando ella los vio, estrechó los brazos hacia ellos para que le pusieran las esposas. Ella echó una mirada hacia su novio y luego besó a las cadenas y dijo: "Agradezco a mi novio celestial por estas joyas que él me ha regalado en el día de mi boda. Le agradezco que me ha considerado digna para sufrir para él". La llevaron mientras que todos los demás y el novio lloraban. Ellos sabían demasiado bien cómo los guardias comunistas trataban a las jovencitas cristianas en la cárcel. Después de 5 años fue puesta en libertad, una mujer destrozada, quebrantada, viéndose 30 años más vieja. Pero ella dijo que era lo mínimo que podía hacer para su Cristo. Y su novio la había esperado. Tales son los cristianos lindos que tenemos en la iglesia en los países comunistas. ¿Viste? Esto es una entrega total. Nos hace ya sentir mal, ¿no? Pensamos las veces que uno se ha quejado o uno ha tomado una mala decisión porque, bueno, yo sé que esto no es lo que Dios quiere, pero seguro me va a perdonar. Y realmente hemos estado muchas veces jugando con Dios. Pero Dios nos pide jugarnos de verdad para Él. El misionero C.T. Studd, que fue uno de los mejores jugadores de cricket en Inglaterra hace 100 años, era en la selección nacional. Tenía toda su vida por delante, una posibilidad terrible de tener una carrera profesional en el deporte. Mucha fama, ya tenía mucha fama. Pero conoció a Cristo y dejó todo para ir y servir a Dios como misionero. Primero en China por 10 años, después en India por 7 años. Después estaba muy mal de salud y él y su familia volvieron a Inglaterra. Él ya con 40, 50 años. Y él escuchó en ese tiempo de la necesidad en África para más misioneros. África era un lugar muy difícil para ir. En los primeros 50 años la gente que iba a África como misioneros ponían las cosas en un cofre, que iba a ser su cofre cuando morían. En promedio, los misioneros que iban a África en los primeros 50 años sobrevivieron 2 años antes de morir de alguna enfermedad. Entonces, ir a África, esto era sin después vacaciones. Esto era un tiro y ya está. Algunos ni llegaron al lugar donde iban a servir. Murieron en el camino. Como no había antibióticos y estas cosas, y la malaria era muy fuerte, ir a África era como ser un kamikaze, de ir sabiendo que uno no iba a volver. Y al salir uno ya estaba celebrando su propio velorio. Así que era difícil reclutar gente para África. Y C.T. Studd se daba cuenta de esto y él iba animando a la gente, él ya medio viejo, porque aún los jóvenes no resistían en África. Y él iba animando personas a ir a África y no encontraba respuesta. Entonces al final decidió ir él. Y la noche antes de su salida, un joven vino para retarlo, para decirle: "Esto es ridículo, es una estupidez, usted ya es muy viejo y aún en Inglaterra no tiene buena salud. Es como pegarse un tiro ir a África. No debes ir. Pero como Stad era muy, muy terco, muy perseverante, nada le iba a parar. Y la próxima mañana salió igual. Y dejó una nota en su escritorio, escrito a este joven. Y que decía sencillamente así. Si Jesucristo realmente era Dios y dio su vida por mí, no hay ningún sacrificio demasiado grande para hacer para él. Y él fue a África y pasó, creo que los próximos 20 años sirviendo a Dios en África, guiando personas a Cristo. Era un gigante para el Señor. Y algo que él escribió sobre su filosofía de vida, usando la figura que en este mundo estamos en una batalla y contra las murallas de la maldad y que ni los portones del infierno van a resistir. Él dijo lo siguiente, cuando los vencedores lleguen para tomar posesión, en una figura, ¿no? Y estas fortalezas de vanidad han caído en derrota. Solo espero que encuentren mi cuerpo cerca de la muralla. Solo espero que encuentren mi cuerpo cerca de la muralla. No me importa estar en el desfile de victoria. Quiero haber dado la última gota de mi vida para servir a mi Cristo y para buscar ganar personas para Él. Cuando los vencedores lleguen para tomar posesión y estas fortalezas de vanidad hayan caído en derrota, solo espero que encuentren mi cadáver cerca de la muralla. La primera cosa que es un corazón para Dios es una entrega total a la voluntad y al servicio de nuestro Señor. Y en segundo lugar, un corazón para Dios es un corazón que no tiene ídolos. No hay rivales para el trono en nuestro corazón. ¿Qué es un ídolo? ¿Es algo malo? Muchas veces no. No hacían ídolos de basura o de cosas ofensivas. Buscaban las cosas más lindas, hechas de los mejores materiales por los artesanos más hábiles. Eran cosas lindísimas. ¿Cómo podemos saber si algo es un ídolo en nuestras vidas? ¿En algún momento consiguieron algún lindo pedazo de carne o un hueso muy lindo y lo dieron a un perro grande? Y él, muy contento, está comiendo esta carne. Y otra persona se acerca, simplemente para acariciarlo a alguna cosa. ¿Y qué hace este perro? ¿Qué está haciendo? Bueno, está cuidando su ídolo. Y así también en nuestras vidas. Si algo está ya ocupando un lugar en nuestro corazón que no corresponde, y alguien o Dios hace algún movimiento que pensamos que está poniendo en peligro lo que es tan importante para mí, ya me pongo a la defensiva, me pongo mal y soy capaz de morder a la persona que trae amenaza. En Éxodo capítulo 20 vemos los 10 mandamientos y son muy conocidos los últimos mandamientos de el día de reposo, honrar a los padres, no matar, no robar, no mentir, no codiciar. Pero vamos a mirar los primeros dos mandamientos. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es versículo 3 de Éxodo 20. Después dice, y no te harás imagen. Uno habla de lo invisible, lo espiritual, el otro habla de cosas materiales, pero también que están ocupando un lugar incorrecto en nuestra vida. Yo creo que muchas veces leemos el Antiguo Testamento, esta cosa de los ídolos, y pensamos, bueno, realmente esto, yo tengo muchos problemas, pero esto no es, gracias a Dios, no tengo ídolos en mi casa. Tal vez en algún momento uno tenía cosas por otra forma de religión, pero oculto, pero ahora uno se da cuenta, no quiero tener ninguna imagen o cosas que podrían distraerme de Jesucristo. Y es importante aprender que siempre soy proclive a la idolatría. Tal vez no voy a hacer algo así de oro y de plata, una estatua o algo así. Pero el punto principal en la idolatría es que es algo que llega a ocupar el lugar de Dios en mi vida. Entonces puede ser cualquier cosa. Te pregunto, ¿tenéis un problema con la idolatría? ¿Cómo puedes saber cuáles son tus ídolos? Los ídolos son las cosas en que uno tiende a pensar mucho, en que uno está dispuesto a gastar dinero y tiempo. Es un objeto de adoración, uno le gusta hablar de esto, a coleccionar cosas así. Que uno está dispuesto a hacer un sacrificio para esta cosa o persona. Y en esta persona o cosa, uno está esperando tener vida, abundancia, fuerza, salud. Que uno confía en esta cosa. Algunas personas, su trabajo es un ídolo. Para otros es el noviazgo o algún familiar. Algunos tienen una amistad como un amigo. Por eso son tan celosos, porque es un ídolo. No es simplemente un amigo, es mi amigo. Es decir, ya está pasando a ser un ídolo. Así que somos tan propensos para la idolatría. Cualquier buena cosa que Dios nos ha dado, somos capaces de convertirlo en ídolo en nuestras vidas. Salmo 73, versículos 25 y 26. El salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas Dios es mi porción y mi roca para siempre. Pero él está hablando de que él no tiene ídolos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y si quieres tener un corazón para Dios, vas a cuidarte de mirar en tu vida para estar seguro que nada está convirtiéndose en un ídolo en tu vida. Se relata algo interesante en el libro de Ezequiel, a partir del capítulo 8, cuando Ezequiel tiene una visión, Ezequiel 8 y lo siguiente, y lo lleva a Jerusalén en un sueño, porque él está en Irak en ese tiempo, Babilonia, y el Espíritu le va mostrando como cuatro diferentes escenas de idolatría ahí mismo en el templo, justo el lugar dedicado al servicio del único Dios verdadero, y tienen ahí un ídolo puesto en el lugar santo. Va a otro lugar y ve los ancianos de Israel todos ofreciendo incienso a imágenes. Después ve a algunas mujeres adorando a un dios Tamuz, que era un dios de fertilidad, buscando llegar a tener hijos. Y al final les muestra los como 25 hombres postrándose con la espalda al templo, postrándose hacia el sol. Y en este capítulo, lo que dice el Señor es que ya no puede habitar más ahí. Y él ve la gloria de Dios que está ahí en el lugar santísimo, que se levanta y sale a la puerta, después sale a la puerta de la ciudad, después sale y sube al monte que está al lado de Jerusalén. Y se fue la gloria de Dios. ¿Has tenido la gloria de Dios en tu vida? ¿Has sentido que Dios es tan, en un momento estaba tan palpable para tu vida y estabas distraído por Él y lo adorabas y estabas enamorado con Él y ahora nada que ver? No sentís tanto la gloria de Dios. A veces uno pone la música otra vez para ver si vuelve y igual, no es nada igual la vida cristiana chata. Yo quiero decirles hoy un principio que aprendemos aquí en Ezequiel. La gloria de Jehová siempre se va por la misma razón. Si la gloria de Jehová se ha apartado de tu vida, es siempre por la misma razón. Es idolatría. Yo no sé cuál es el ídolo o los ídolos, pero sí sé que es solamente por eso que el Señor deja el santo lugar en tu corazón. Que Él se aparta. porque hay otras cosas o personas o gustos que estás poniendo delante de Él. Y Él dice, bueno, si vas a insistir así, yo me alejo. Es la cosa peor que te puede pasar. Y hay que volver a revisar el templo de tu corazón y ver, Señor, muéstrame, ¿qué es lo que he puesto delante de ti? En el lugar incorrecto, son cosas buenas, pero yo los he empleado mal. Y por eso ahora no disfruto tu gloria como en otros momentos. Para personas solteras, tal vez su ídolo es el deseo de casarse, o su imagen, su apariencia, corte de pelo, maquillaje, la ropa. Puede ser divertirse. No, pero me gusta bailar, me gusta este o el otro. Estando casado, puede ser es el trabajo, o los hijos, o la comodidad, o la casa. O simplemente querer tener los domingos libres y no tener que ir a la iglesia. Pero idolatría ha entrado en el templo de tu corazón. No intentes a culpar a otros. No, es que el pastor que tuve era malo, o este otro cristiano me engañó. No. Si se ha apartado la gloria de Dios de tu vida, es solamente por una cosa. Es por la idolatría que está en tu corazón. Se cuenta en las islas del Pacífico que una manera de atrapar monos es tomar un coco, cortar un hueco, hacer un agujero del tamaño de la muñeca de un mono y vaciarlo, atarlo a un árbol y poner un maní adentro. Viene el mono, ve que hay un maní adentro, mete la mano, es justo suficiente para meter la mano, agarra el maní y con el puño cerrado ahora no puede sacarlo del coco y queda atrapado hasta que venga el cazador. ¿Por qué está atrapado? Porque no está dispuesto a soltar la maní. Pierde su vida por un maní. Y así somos con la idolatría. Qué ridículo perder la gloria de Dios por un maní. Por sea lo que sea. Cualquier cosa en este mundo es pasajero y no nos puede dar vida. El Señor de la gloria nos puede dar vida. Y hay que mantener la manos abierta para decir, Señor, ayúdame. No idolatrar ninguna persona ni cosa en mi vida. Quiero ser completamente tuyo. Que el Señor te revele las verdades de su palabra hoy. Y que puedes volver a revisar el templo de tu corazón. Y reconocer si en alguna cosa estás fallando al Señor. Quiero terminar con una palabra de oración. Señor, queremos tener un corazón para Dios. Un fuego para ti. Y pido, Señor, que me ayudes a reafirmar mi bautismo como mi velorio a todas las cosas de este mundo. Y te pido también que me ayudes a revisar mi corazón en cuanto a los ídolos. Señor, si hay algún familiar, alguna persona que he puesto en tu lugar, perdóname, Señor. Ayúdame a sacarlos del lugar que solamente te pertenece a ti en mi corazón. Te pido perdón por estar tan ansioso sobre las cosas y no suficiente ansioso sobre estar cerca de ti y estar lleno de tu gloria. Ayúdame a volver a poner mis pies en el camino a Sion. Quiero subir para estar contigo, Señor. Guíame en esta vida. Ayúdame a llegar a decir, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón tal vez me van a fallar, pero tú vas a ser la roca y mi porción para siempre. Quiero confiar en ti, Señor, que aun si siento que voy a morir al entregarte mis juguetes y mis sueños y las personas queridas en mi vida, y siento que voy a morir, la verdad es que no voy a morir, sino voy a encontrar una nueva vida en ti. Porque tú has venido para darme vida y vida en abundancia, pero tengo que hacerlo a tu manera. Ayúdame, Señor. Guíame en tu buen camino. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.